ya te vamos a ampliar esa última hora, esa navaja que supuestamente ensangrentada habría recibido la ministra Reyes Maroto y que ha comunicado en pleno meeting, casualmente, se lo han comunicado cuando estaba en pleno meeting la portavoz socialista Adriana Lastra. Bueno, la buena noticia de hoy, al margen de todo lo que rodea, todos esos elementos que rodean las elecciones de la Comunidad de Madrid, la buena noticia de hoy es que han llegado a España casi 2 millones de vacunas, que no se nos olvide. Estamos en plena pandemia todavía. 1.750.000 dosis son de Pfizer, 188.000 son de Janssen y 103.000 de AstraZeneca. Ahí esa es la buena noticia. Luego hay una no tan buena, y es que está aumentando la presión hospitalaria en algunas comunidades. Muchas de ellas están comprobando ese aumento en las cifras de ingresos hospitalarios y de pacientes en la UCI en las últimas horas. Es el caso del País Vasco, que ha registrado la cifra más alta de pacientes críticos ingresados del último año. Y lo que también se está constatando es que cada vez son más jóvenes. El perfil de los pacientes UCI ha cambiado en un año de pandemia. Ahora suben los menores de 50 años y la mortalidad no baja. Son datos que ha adelantado el doctor Alejandro Rodríguez, responsable de COVID de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. 96 unidades de cuidados intensivos de COVID de todas las comunidades autónomas han puesto en común sus datos y la conclusión es esa, que este año ha ido bajando la edad de pacientes en UCI poco a poco. Hace un año lo frecuente era ver personas de edad avanzada en esta situación y lo raro eran casos como el de Enrique Parejo. ¿Quién es Enrique Parejo? Pues voy a contarte algunos datos suyos antes de saludarle. Vive en Madrid, estuvo ingresado 12 días en la unidad de cuidados paliativos, en la unidad de cuidados intensivos el año pasado por coronavirus. ¿Qué edad tenía entonces? Pues tenía 57 años. Enrique Parejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Enrique, ¿cómo estás?
Bueno, todavía con secuelas, pero mejor que cuando salí del hospital, claro.
¿Por dónde pasan esas secuelas ahora mismo, Enrique?
Pues salí con una neuropatía del pie derecho y luego con problemas de memoria y depresión también.
¿Has conseguido recuperar la memoria?
Sí, yo antes era una persona muy activa y ahora me he quedado a medio gas.
¿Cuál era tu diagnóstico, Enrique, para que los médicos determinaran pasarte a una unidad de cuidados intensivos?
Pues verás, yo el jueves, día 5 de marzo, pues estuve trabajando toda esa semana, pero ya ese jueves ya no me podía ni hacer el nudo de la corbata y mi mujer a las 4 de la tarde llamó a urgencias, vino el médico y según me vio, pues llamó la ambulancia y me llevaron al hospital de San Chinarro. Y una vez que estuve en urgencias se confirmó que era positivo y me subieron a la habitación. En la habitación ya solamente recuerdo que me dieron el pijama para ponerte y ahí perdí el conocimiento. La enfermera, que tuvo un mal presentimiento, entró en mi habitación y me encontró inconsciente. Rápidamente me llevaron a la UCI con una saturación de menos del 80%. Y ya no recuerdo ninguna imagen, recuerdo palabras, abre más la boca y que la camilla se movía muy deprisa. Y nada más. Y luego desperté 12 días más tarde. Lo que sufrí fue una hipoxia silenciosa, que hago la advertencia desde mi caso.
Eso es lo que te iba a pedir ahora mismo, antes de despedirte. Sí. Enrique, quería ahora mismo que ya sabemos mucho más de esta enfermedad, pero que estamos comprobando, y es el dato que te estamos dando hoy, que la edad media de los pacientes ingresados en COVID ha bajado, y sobre todo lo estamos notando en estos últimos meses, a medida que avanza la vacunación entre los más mayores. ¿Qué mensaje les lanzarías?
Pues un mensaje de ánimo y que se cuiden. Yo, como fui de los primeros, te estoy hablando de 5 de marzo, pero del año pasado. No sabíamos nada de todo esto. Sabíamos que estaba en China, y bueno, eso está muy lejos. También pasó con la gripe aviar y tal, pero ahora ya con la gente con las mascarillas, yo creo que el problema viene cuando hay las reuniones sociales, el bajarse las mascarillas para comer o beber en un restaurante o incluso fumar. Fumar, yo creo que tú al oler el tabaco respiras el aire que ha expulsado el señor que fuma. Entonces yo creo que también es una fuente de contagio, sin ser yo un experto. Pero
bueno, pues ahora mismo el dato que tenemos es ese, y es que baja la edad media de los pacientes ingresados en UCI, y para conocer la realidad hemos hablado con uno de ellos, Es Enrique Parejo, que estuvo ingresado 12 días en una UCI y que tiene 57 años, es decir, que es muy joven y que también ha pasado por una UCI. A terminarse de recuperar del todo, Enrique, un abrazo.
Venga, igualmente, gracias.
A la 1 y 11, mediodía COPE, te vamos a contar una noticia que te puede ayudar. ¿Eres de los que ya tienes testamento? ¿Has pensado gestionarlo? Siempre es recomendable. Y por eso hoy te voy a contar cómo puedes añadir un plus a tu testamento. Analizamos qué es el testamento solidario que nos propone el alto comisionado de la ONU para refugiados, ACNUR. Para comprobar en qué consiste, saludamos a Carmen Conejo Such, que es la responsable del área testamento solidario en el Comité Español de ACNUR. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
¿Qué es el testamento solidario?
Pues bueno, el testamento solidario consiste en incluir a una o varias ONGs en el testamento, en la parte de libre disposición, ya sea donando una parte o porcentaje, que es lo que se conoce como herencia, o un bien concreto, lo que correspondería a un legado. Y bueno, en definitiva, no es otra cosa que el propio testamento que, como decías, cualquiera puede y de hecho es recomendable hacer. Lo que sí es cierto, pues que tiene el añadido de tener en cuenta en él a otras personas que van a necesitar ayuda en el futuro.
Uh-huh. Claro, aquí nos preguntamos, Carmen, ¿qué es lo que se puede donar? Porque sí, nos viene a la cabeza una cantidad económica, pero no sé si también inmuebles.
Pues, Antonio, lejos de lo que muchas personas creen, no es necesario tener un gran patrimonio para hacer testamento solidario, pero como tampoco lo es en vida para donar lo que cada persona considera y puede donar. En el caso de testamento solidario, se puede donar desde dinero en efectivo, que sí es cierto que siempre explicamos que es lo más idóneo porque bueno, se transforma de manera más rápida en esa ayuda que en nuestro caso como Comité Español de ACNUR dirigimos a la causa de los refugiados. Pero bueno, también existe la posibilidad de dejar bienes concretos que pueden ser inmuebles u otro tipo de bienes que en ese caso nos encargamos de valorar y de gestionar para posteriormente vender y de nuevo transformar en ayuda.
Es decir, no solo dinero sino también inmuebles. ¿Cómo afecta a los otros herederos?
Pues bueno, es importante recalcar que hablamos siempre de la parte de libre disposición del testamento, lo cual esto quiere decir que respeta totalmente la parte de los herederos legítimos en el caso de que los haya. La inclusión, además de una o varias organizaciones en el testamento, es totalmente compatible con otros herederos que la persona desee incluir. Y además, Antonio, a mí siempre me gusta señalar que más que afectar a otros herederos, el testamento solidario se convierte en una oportunidad de ejemplo, en esa posibilidad que te permite de demostrar a tus allegados, a tus seres queridos, esos valores y compromisos por los que apuestas y que te permiten dejar huella y colaborar en hacer de este pues un mundo mejor.
Y te permiten dejar un legado y recordar quién eres y cómo hacías las cosas. ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo este testamento solidario, Carmen?
Pues en primer lugar yo diría que naturalizarlo y considerarlo de verdad como una alternativa más de donación que es. Y de hecho cada vez el testamento solidario es una alternativa más extendida. Es cierto que todavía estamos un poco por detrás de algunos colegas europeos, pero cada vez son más las personas que se dan cuenta de que se trata de un proceso verdaderamente sencillo y que está al alcance de todos. En primer lugar, pues una vez que se despierta ese interés en el testamento solidario, lo primero es informarse, tanto si se tiene un testamento y se quisiese hacer una modificación, como si se parte desde cero y no se tiene testamento aún, recomendamos contactar con nosotros para orientar a la persona, confirmar datos y resolver cualquier pregunta que pudiera surgir. Y luego, en cuanto ya está la decisión en marcha, el proceso como tal es una firma que se realiza ante notario, que puede ser cualquier notario, que tiene un coste alrededor de 40-50 euros. Y además, indicábamos que es un proceso sencillo y que está al alcance de todos, pero que es flexible, porque si las circunstancias cambiaran en un futuro, pues siempre está la posibilidad de modificarlo. Y lo que sí es importante es que una vez realizado nos confirmen la inclusión. En primer lugar, pues para verificar que todo está correcto, pero también pues para agradecer a esa persona el gesto solidario y también, Antonio, pues para confirmar que nuestros esfuerzos por dar a conocer esta alternativa están teniendo impacto y cada vez pues son más las personas que verdaderamente se informan y se deciden por esta vía de donación.
Y hay que insistir en una cuestión, y es que las personas que deciden hacer testamento solidario a favor del Comité Español de ACNUR pueden tener una confianza total en la gestión y en el cumplimiento de su voluntad. Carmen, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Pues yo estoy a disposición para atender personalmente cualquier consulta en el teléfono 900-900-532 y también a través de nuestra página web www.largavida.es, que además invito porque podéis hablar con mi versión virtual, que la creamos el año pasado desde el Comité Español de ACNUR, para responder de forma anónima y sin ningún tipo de compromiso a cualquier pregunta que pudiera surgir sobre testamento solidario.
Bueno, pues es siempre importante dejar un legado para los que más lo necesitan en este caso, y la forma, el testamento solidario que nos ofrece el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Carmen Conejo, que es la responsable del área de testamento solidario en este Comité Español de ACNUR. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes.
Es importante, y más en una etapa en la que hemos visto cómo han crecido, sí, las herencias y también los testamentos. Una oportunidad de llegar a los que más lo necesitan.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja, que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Celebramos la gran apertura de las nuevas tiendas MediaMarkt con un día sin IVA. Llévate la mejor tecnología y ahórrate el 21% de IVA. Solo hoy en todas nuestras tiendas y hasta mañana a las 9 en la web. Aprovecha el auténtico día sin IVA. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE ampliamos esa última hora que te contábamos a la una. La ministra de Industria, Reyes Maroto, recibió un sobre con amenazas y con una navaja en su interior, pero el escáner no lo detectó, Ricardo Rodríguez.
El sobre llegaba a la sede ministerial con una navaja de tamaño medio, presentando marcas rojas que la policía está ya analizando ante la duda de si se trata de sangre o pintura. La amenaza ha logrado llegar a manos de Reyes Maroto tras sortear el control de seguridad al incluir también un CD que evitaba la detección del objeto en el escáner. El sobre incluía además una serie de folios con mensajes de WhatsApp y de Twitter, además de uno de ellos manuscrito con frases sueltas.
Falla el sistema de seguridad en el Ministerio de Industria. Le llega esa navaja supuestamente dentro de un sobre a la ministra Reyes Maroto. Y COPE también ha podido confirmar que el control del Ministerio del Interior falló también y tampoco detectó los sobres con balas que llegaron al ministro Marlaska, a la directora de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias. Todo esto está alterando la campaña a la Comunidad de Madrid, que entra en la recta final. Unas elecciones que se están viendo sin duda alguna alteradas por estos episodios y que han traspasado lo meramente autonómico. Unos comicios en los que se espera una alta participación. El sábado terminó el plazo para pedir el voto por correo y Correos ha admitido 235.696 solicitudes. Esto es un 42,8% más que en los comicios autonómicos de 2019. Y comenzamos una semana además en la que España ya en la que ya se está usando las cuatro vacunas. Hoy se están distribuyendo más de 2 millones de vacunas de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca. Avanza la campaña de vacunación, lo que ha permitido que en algunas comunidades se empiecen a levantar las restricciones. Es el caso de Murcia, que acaba de anunciar que retrasan el toque de queda a las 12 de la noche y que amplían aforo en bodas y comuniones. También Cataluña, donde suprimen los confinamientos comarcales. Sigue el confinamiento perimetral autonómico. Y la Comunidad Valenciana, donde hostelería y comercio no esencial pueden abrir hasta las 10 de la noche y en el caso de cines, teatros y discotecas, con un aforo de hasta el 75%. Se reducen algunas restricciones, pero las comunidades mantienen la cautela. Como ya ha pasado con la Feria de Abril, por segundo año consecutivo se cancelan también los Sanfermines de Pamplona. Lo había sugerido el gobierno de Navarra y hoy lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, que es el que tiene la capacidad de decidir si se celebraban o no. Y esta madrugada lo que sí se ha celebrado es la gala de los Oscar.
And the Oscar goes to Nomadland.
La película Nomadland ha sido la gran protagonista de esta edición de los Oscar, una gala marcada por la pandemia, que se ha celebrado dos meses más tarde con aforo reducido y a caballo entre Los Ángeles, Londres y París. La gran triunfadora partía como favorita, no ha defraudado, ha conseguido el Oscar a la mejor película, mejor actriz y mejor dirección, que ha sido para Chloe Zhao, la segunda mujer en la historia en llevarse este galardón. Cine, que es protagonista hoy en todas las portadas. La ceremonia de los Oscar ha hecho a muchos trasnochar. Ellos habrán visto en directo al discurso de la directora de Nomadland, Chloe Zhao, que ha sido la triunfadora, mejor película, ya digo, mejor dirección y mejor actriz protagonista para Frances McDormand. ¿Has visto esta película? En mi caso no la he visto. Quizá todavía no ha sacudido a ninguna sala a lo largo de esta pandemia. Y por eso hoy vamos a preguntar en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Has ido al cine desde su reapertura? ¿Sigues sin pisar una sala? Queremos conocer tu experiencia con la gran pantalla en estos últimos meses. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Mira, pues yo soy de los que he ido al cine una vez que abrieron después de el confinamiento total, pero no he visto Nomadland, así que lo tengo pendiente.